Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Ahora ya?
Las 11 y 8, las 18 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Estaremos en primera instancia hasta las 12 y a esa hora, como todos los domingos, como todos los fines de semana, para poner el punto y final, el tertulión. El Real Madrid se ha dejado los primeros puntos de la temporada después del empate a 1 entre los blancos y Osasuna. El equipo navarro repite empate en Chamartín y eso provoca el cambio en el liderato, que pasa a ser del Barça, aunque empatado a puntos con el Madrid. Pero la diferencia de goles, los goles marcados con los goles encajados, beneficia por ahora a los de Xavi Hernández. Vinicius ha adelantado al Madrid en la primera parte, Quique García ha empatado en la segunda y el dominio del Madrid no ha fructificado. En el debe de los blancos, básicamente, el penalti que ha fallado Benzema, que ha lanzado al travesaño. Hay unos datos realmente llamativos, Pedrito, de los penaltis de Benzema contra Osasuna.
Sí, bueno, ha fallado tres seguidos. En la temporada pasada, en abril, en el Sadar, tiró dos y los paró los dos Herrera. Hay datos, por ejemplo, hasta enero el Madrid había marcado 26 penaltis seguidos en Liga. Desde entonces ha tirado 13 y ha fallado 6. También es una tradición que el Madrid falle penaltis contra Osasuna. En todos los partidos de Liga contra el equipo navarro, que son 81, ha tirado 14 y ha fallado 8.
Más de la mitad.
Más de la mitad. Y se enfrentaban el equipo con más penaltis a favor, más diferencia de penaltis a favor en la historia, que es el Madrid, con el equipo con más diferencia en contra, que es Osasuna.
Vale. Pues lo deja de ser muy llamativo. ¿Qué embrujo hace Osasuna para que el Madrid no le meta los penaltis?
Pues es una tradición que viene de hace muchos años. Contra Osasuna, al Madrid le cuesta mucho meter penaltis y un penalti le ha quitado el liderato.
Pues sí.
Y le ha evitado, por ejemplo, igualar el récord. Le quedaban dos partidos de comienzo de 11 victorias que tenía en los años 60. El Madrid en dos temporadas, pues ha quedado en 9. En el décimo llegó el primer tope.
Más 18 tiene la diferencia de goles el Barça, más 11 tiene de diferencia el Real Madrid. Vamos al Santiago Bernabéu, ahí están Miguelito y Arancha. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué pozo ha dejado el empate?
La verdad es que no era esperado, por supuesto. Pero bueno, regreso de selecciones con 15 futbolistas dando vueltas, jugando con sus respectivos países y bueno, se pierde no solo dos puntos, sino también el liderato. El arranque ha sido muy bueno, como comentaba Pedrito, se cae ese récord histórico, introducía cuatro rotaciones en el once inicial Ancelotti, una por línea, obligada a la de la portería, unas molestias en la espalda de Courtois, vamos a ver qué dice el técnico italiano y si el belga va a poder jugar el próximo miércoles contra el Shakhtar, y luego jugadores que venían de jugar los dos partidos prácticamente completos con sus selecciones, caso de Valverde y Militao, que no entraban en el once inicial. Osasuna ha terminado el partido con 10, Benzema no ha sido capaz de introducir ese balón en la portería, reaparecía el delantero francés que se lesionaba en Glasgow el pasado 6 de septiembre, y la siguiente semana el Real Madrid recibe el miércoles al Shakhtar y visita en el Coliseum al Getafe el próximo sábado 8 de octubre.
Arancha Rodríguez, la parroquia madridista se ha ido muy disgustada después del empate. Hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba. Pues sí, imagínate, la verdad que venían después del parón de selección. Había ganas de ver al Real Madrid y seguramente pues lo que hoy se ha encontrado la afición del Real Madrid, el conjunto blanco, es el peor partido de la temporada. Es verdad que incluso durante el partido no ha habido esa conexión que en otros encuentros sí se ha sentido entre la afición y los jugadores, que el partido en general pues no estaba siendo tan vistoso como habían sido aquellos antes del parón. Así que en general, pues la verdad que las caras eran bastante largas de la gente según iba desfilando por los vomitorios de este estadio Santiago Bernabéu.
Pues enseguida volvemos al Bernabéu para escuchar la valoración de los protagonistas. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien.
Me alegro. Oye, un empate, cuando vienes de ganar absolutamente todo, un empate se tiñe de un drama que no debe sí, ser así, ¿verdad? Parece
que
el Madrid ha venido 0-6 hoy después de empatar contra Osasuna.
No ha sido un partido para enmarcar, no quedará en los anales de los grandes partidos del Madrid en el Bernabéu, pero hay que recordar que son los dos primeros puntos que vuelan. Este año no ha sido un partido con mucho dinamismo. Yo creo que hay una una dependencia absoluta de esa banda izquierda de Vinicius, cuando no hay claridad de ideas, cuando no hay caminos de llegada o que haya algún jugador que imagine algo diferente, se tira demasiado de Vinicius y claro, Vinicius no puede hacer todo, necesita
un... Al final se notaba asfixiado el hombre, ¿eh?
Claro,
es que ha corrido,
es que es una y otra vez, es que los jugadores del Madrid de línea defensiva y centro del campo se perfilan ya mirando a ver qué es lo que hace Vinicius, y Vinicius, claro, te traza y tira millones de desmarques, pero llega un momento que el chaval se cansa, ¿no? Y hoy no ha habido esas ideas. Aún así, el Madrid ha podido ganar con el penalti de Benzema. El Osasuna ha hecho un partido muy serio defensivamente y se ha puesto por detrás en el marcador, le ha dado la vuelta y encima con un jugador menos al final. O sea que, bueno, dos puntos que se escapan, pero no es para ser negativo. También hay que decir que después del parón de selecciones, no sé lo que pasa, yo te lo digo por experiencia, que el jugador se lo toma de otra manera.
Sí, le falta frescura, ¿verdad?
Sí, yo creo que es la palabra adecuada. La frescura que hay en otros partidos, la rutina de los entrenamientos cuando estás en el club, cuando sales fuera, pues eso se va al traste y hoy no se ha visto al equipo más dinámico, digamos, en ataque.
Cuando las cosas no salen bien, siempre se habla de los que no están. Lo que pasa es que con un equipo que trabaja tan bien los partidos en el Bernabéu, la ausencia de Modric, yo creo que hoy la ha echado de menos demasiado al croata. La claridad del jugador croata a la hora de atacar.
Exacto, pues son jugadores que cuando hay equipos que se cierran mucho y muy bien y hay poquitos espacios, es de ese tipo de jugadores que te inventa cosas en espacios reducidos y son importantísimos en este tipo de partidos. Yo esperaba un poquito más de Ceballos, no ha entrado de la mejor manera, aunque es un jugador que atrae mucho, o sea, que siempre está pidiendo el balón, siempre se perfila hacia adelante, sí, es un jugador que se ofrece mucho, pero no ha terminado de entrar en el tiempo que ha estado en el campo.
Y dicho esto, oye, todo el mérito es reseñable para Osasuna, que es un equipo que trabaja muy bien estos partidos.
Muchísimo.
En el Bernabéu, con lo difícil que es jugar en el Bernabéu, defiende estupendamente, tiene un portero que hace unas paradas espectaculares y la verdad es que es un rival de los más difíciles ahora mismo para el Madrid en casa.
Mucho mérito del partido que ha hecho Osasuna, yo creo que han preparado el partido para llevarlo al guión establecido desde el principio, como te digo, se han puesto por detrás en el marcador, pero con ese gol al final han hecho posible todo lo que habían trabajado durante la semana. Al Madrid se le atraganta mucho Osasuna, no me digas por qué, pero es un equipo que le sabe jugar bien y en el Bernabéu, curiosamente, donde, como dices, es un campo muy complicado para cualquier equipo, no sé, decía ahora alguien no sé si a Miguelito o Arancha le decían algo así como viendo las remontadas que el Madrid hace en este campo, pues pensamos que nosotros también podíamos ser nos podía pasar, ¿no? Pues,
sí,
no,
lo ha dicho Quique García.
Exacto, Quique García. Sí.
Dice, lo ves en la tele y dices...
Claro, lo ves en la tele y llegan esos 10-15 últimos minutos y dices, bueno, aquí el Madrid ahora ataca y de repente aparece el gol. Bueno, ha aparecido el penalti, lo ha fallado Benzema y después ya no ha habido más oportunidades.
Pues empate a uno entre Osasuna y Real Madrid, entre Real Madrid y Osasuna. Fernando, que tengas una feliz semana. Gracias, Mor, un abrazo.
Muchas gracias, Joseba, un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Recordamos rápidamente lo que ha pasado en el resto de los partidos. Girona 3, Real Sociedad 5. Partido preciso, sobre todo en ataque, en defensa no tanto, en el que Rodrigo Riquelme nos ha dejado uno de los goles de la jornada con un disparo por la escuadra. La Real ha marcado 5 goles en sus 5 disparos a puerta, efectividad máxima. Ha sido el partido con más goles de la historia de Montilivi en Primera División, esos 8. Carlos Fernández ha vuelto a pisar un terreno de juego 15 meses después. Y la Real es séptima, a 2 puntos de la Champions. El Girona tiene 3 puntos de colchón sobre el descenso. En Balaídos ha jugado el Celta 1, Betis 0. El partido ha quedado marcado por la expulsión del bético Luis Felipe a los 18 minutos. Antes, Gabriel Veiga, chaval de 20 años de Porriño, ha marcado el único gol del partido. El Betis ha competido muy bien con 10 y ha podido empatar el encuentro. Es la segunda derrota en Liga de los Béticos, hasta ahora solo había perdido en el Bernabéu. El Celta se queda a 2 puntos de puestos europeos y el Betis es cuarto en zona Champions. Y en Cornellà del Prat se ha jugado el Español 2, Valencia 2, un fallo clamoroso del portero perico de Andrés Fernández en el minuto 96, ha privado al Español de llevarse los 3 puntos. Ambos equipos han acabado con 10 por expulsión en los últimos minutos de Bradway y de Marcos de Souza. El Español ha conseguido su primer punto como local y el Valencia su primer punto como visitante. Los catalanes tienen un solo punto sobre la zona de descenso y el Valencia está a 2 puntos de puestos europeos. Al margen del fútbol, en Fórmula 1 el Checo Pérez ha llevado el Gran Premio de Singapur por delante de Leclerc y de Carlos Sainz en una carrera marcada por la lluvia y por los incidentes. Un fallo en el motor ha hecho abandonar a Fernando Alonso cuando era sexto. Max Verstappen, el líder del Mundial, ha terminado séptimo. En motociclismo, el portugués Miguel Oliveira se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Buriram, de Tailandia, por delante de Miller y Bagnaia, con Márquez quinto en la categoría reina. En Moto2, la carrera se ha cortado por la lluvia. La victoria ha sido para Tony Arbolino, con Aaron Canet tercero. Y en Moto3 ha ganado el italiano Foggia, con Izan Guevara quinto. Guevara será campeón del mundo si queda por delante de Foggia en la próxima carrera. Y por supuesto, la noticia de la que ya hemos estado hablando durante todo el día, la noticia más lamentable, horrorosa noticia que nos ha llegado desde Indonesia. Impactantes imágenes las que hemos visto después de ese partido, con esos incidentes, los gases lacrimógenos, las estampidas. Por el momento se habla de 125 fallecidos tras los incidentes, pero hay que esperar la valoración oficial cuando se haga el recuento, que desgraciadamente suponemos que será mayor que esto. En segunda división, me había dejado los resultados: Alavés 3, Ponferradina 1, Leganés 1, Albacete 2, Granada 0, Huesca 0, Oviedo 1, Cartagena 3 e Ibiza 3, Lugo 2. Y está por ahí Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Como estamos en Clave de Liga, antes de nada recordamos que mañana, a partir de mañana todos los lunes, desde las 11, hay programa especial en Twitch para ver todos los resúmenes de los partidos de Primera División.
Sí, señor. Tenemos TJ Twitch, como el que tenemos por las tardes en el estudio de Tiempo de Juego, pero con los resúmenes de la Liga, con los resúmenes oficiales de la Liga, con todos los partidos de Primera División, los 9 que se habrán jugado hasta entonces. Haremos previa también del partido de lunes por la noche y repasaremos pues los goles, las jugadas más destacadas, analizaremos un poquito cómo ha ido la jornada de forma rápida. En una horita y pico, por las mañanas, Joseba, que yo sé que tú lo tienes un poquito más libre,
sí,
te lo puedes ver en Twitch ahí tranquilamente como un señor.
Ah, bueno, pues nada, pues a las 11 en punto ahí estaré.
Muy bien.
¿Le tengo que dar al like?
Le tienes que dar al like. Bueno, tienes que seguir, si no lo has hecho,
sí,
el canal de Tiempo de Juego en Twitch.
Y sí, seguir el canal, le pongo.
Efectivamente.
Y luego le doy al like.
Que es el canal, la campanita para que te avise y sí, efectivamente,
vale,
siempre dale al like, yo
vale,
sé, a ser posible.
Le daré al like, entonces a las 11 y 1 ya tenéis mi like.
Muy bien.
Vamos a analizar las grandes ligas europeas, empezando por Inglaterra. Hoy teníamos el derbi de Manchester, el City United, que ha tenido solo un color, que es el color azul celeste, y sobre todo un hombre, el susodicho Erling Haaland. Qué barbaridad lo que está haciendo.
El susodicho lleva 8 partidos en la Premier y ha metido 3 hat-tricks en los 8 partidos que lleva jugados en la Premier. Los 3 son hat-tricks consecutivos en partidos en casa. Lleva 14 goles en 8 partidos. Para que te hagas una idea, Joseba, he apuntado en una estadística de Sky Sports. Le ha costado 8 partidos hacer 3 hat-tricks. A Michael Owen le costó 48 partidos. A Van Nistelrooy le costó 59. Y a Fernando Torres, que es uno de los delanteros de los últimos años de la Premier más destacados, le costó 64, para que nos hagamos la idea de la barbaridad que está haciendo Haaland en Inglaterra. Pero es que hoy no ha sido solo Haaland. Al final el United ha acabado maquillando el resultado, al final ha sido 6-3, pero es que la superioridad del City ha sido aplastante. Y además, en todas las líneas, no estaba Rodri por lesión, y el City ha juntado en el centro del campo a Gundogan, a Kevin De Bruyne y a Bernardo Silva. Y es que los han pasado por encima al United, Joseba. Encima en el United no estaban ni Casemiro ni Cristiano. Casemiro ha jugado media hora y Cristiano no ha jugado ni un solo minuto. Ha dicho después del partido...
Bueno, lo más sorprendente no ha sido la suplencia, sino la explicación que ha dado Ten Hag sobre la suplencia de Cristiano.
Sí, que ha dicho algo así que es para respetar su trayectoria, su carrera, ¿no? Bueno,
es que
pues,
no sé qué
sí,
decir con eso.
Ha venido a decir algo así como que para cómo estaba el equipo, mejor no meterle ningún minuto que meterle 10 o meterle 15. Yo le he entendido eso a Ten Hag. Pero va a ser una semana dura, ¿eh?, para el entrenador del Manchester United, seguro, porque hoy la imagen del United ha sido mala y la imagen de superioridad del City es absoluta con el otro equipo de la ciudad. Está líder de la Premier el Arsenal,
¿sí?,
con 21 puntos. Le ganó el derbi al Tottenham y además el Arsenal de Arteta está jugando bastante bien. El Liverpool empató en Anfield 3-3 con el Brighton. Debutaba De Cherby en el banquillo del Brighton. Hizo hat-trick Trossard, este belga que podríamos ver en el Mundial. Y el Chelsea ganó 1-2 en campo del Crystal Palace.
Eso en Inglaterra. En Italia, el Atalanta aguanta el empuje del tirón del Napoli. Están empatados arriba.
Sí, con el resultado de hoy, el Napoli y el Atalanta, los dos equipos, están empatados a puntos, a 20 puntos. Comparten el liderato. Lo que pasa es que el Nápoles tiene mejor diferencia de goles. Tenemos un Milan-Juve la próxima semana, el próximo fin de semana, Joseba, que va a estar muy bien. El Milan está cuarto. Y la Juve, que por fin ha... que sabe lo que es ganar un partido, la Juve ya está encaramada un poquito más arriba, está séptima. Estaba fatal la Juve y ha conseguido su tercera victoria esta noche y está un poquito más cerca de los puestos de privilegio. Está bien la Roma de Mourinho, que está con 16 puntos, está sexto en la tabla. Y tenemos al Inter, al rival del Barça en la Champions, pasándolo un poco mal. Noveno en media tabla con 12 puntos después de volver a sufrir en su partido del fin de semana. 1-2 perdió con la Roma de Mourinho.
En Alemania, el Unión Berlín y el Friburgo ya empiezan a sentir el aliento del Bayern de Múnich, que ya aprieta.
Sí, pinchó el Unión Berlín, perdió en Frankfurt con el Eintracht, que se va recuperando poco a poco, equipo de Champions. Y el Unión Berlín, a pesar de perder, sigue líder en lo alto de la tabla. Está empatado a puntos con el Friburgo, que está segundo. Está un poco rara la Bundesliga, que los aficionados de la Bundesliga casi que lo agradecemos. Mejor eso que el dominio de hierro del Bayern. El Bayern, por cierto, ganó el viernes, goleó 4-0 al Leverkusen, se fue recuperando un poco después de 4 empates. El Dortmund perdió en Colonia 3-2 y tenemos Dortmund-Bayern el próximo fin de semana, el clásico del fútbol alemán, así que está bonita, bastante abierta la Bundesliga. Será cuarto contra tercero. Qué raro que un Dortmund-Bayern sea cuarto contra tercero.
Sí, es verdad. Sobre todo por el Bayern, eso está claro. Y en Francia, por último, el Paris Saint-Germain a duras penas consiguió ganar con un Messi que está brillando bastante en este arranque de temporada, ¿no?
Sí, se está marcando muy buena temporada Messi. Además, haciendo jugar a los compañeros, es el que mueve el juego ofensivo del equipo. El Paris Saint-Germain le ganó 2-1 al Niza ayer. Bueno, con altos y bajos en el partido. A mí me da la sensación a veces, Joseba, de que se siente tan superior en la competición que a veces se deja ir y que es una cosa inconsciente. Ayer marcaron Messi y también Kylian Mbappé, que marcó el gol de la victoria, pero efectivamente Messi, que está a mes y medio de su último Mundial, parece ser, con la selección argentina, está enchufado y ha empezado muy bien la temporada, eso es cierto.
Messi está a mes y medio.
Messi, no lo he hecho aposta.
Pues te ha salido a lo Matías.
No lo he hecho aposta, pero
si
así.
Si hubieras enfatizado un poco más lo de Messi medio.
Una paradita, ¿no? Messi medio.
Sí, medio, evidentemente. Feliz semana de Champions. Mañana te veo en el Twitch. A las 11 puntos estoy ahí. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Gracias, dale al like, Joseba. Un abrazo.
Seguro que sí. 11:01. Ya estaré enlairado. 11:24. Enseguida vamos a los servicios informativos. Pero antes, Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas.
Pues estamos muy expectantes por saber qué iba a decidir la Junta Directiva del Sevilla, que no ha decidido nada. Julen Lopetegui ha entrenado y se supone que seguirá al mando del equipo al menos hasta el miércoles. Se supone.
Bueno, supone usted mucho, Joseba. Supone usted mucho. No, la verdad es que no. Bueno, la noticia es que esta mañana ha entrenado y que el club está buscando, eso ya es un secreto a voces, ¿no? Que el club está buscando sustituto, que Sampaoli en las últimas horas parecía que tenía más fuerza, que en principio iba a poner todas las facilidades del mundo, pero lógicamente también el argentino está apretando, pero también maneja el Sevilla otras opciones y a día de hoy, en este momento. Joseba, yo la verdad es que no descarto ningún panorama. No descarto ningún panorama porque el club lleva enfrascado en este asunto y llevamos comentando este tema pues hace un montón de semanas, ¿no? Y yo no descarto ningún panorama. Ni que siga y dirija al Dortmund Lopetegui, que mañana por la mañana haya alguna novedad. Yo sinceramente no me mojo porque ni ellos mismos lo saben. Lógicamente están buscando ese sustituto, pero no me atrevería a decir qué es lo que va a ocurrir mañana.
Pues entonces estaremos expectantes a ver si hay alguna noticia en Sevilla o a ver si todavía la cosa se mantiene tal y como está de cara a ese compromiso ante el Borussia de Dortmund del próximo miércoles en el Ramón Sánchez Pizjuán. Un abrazo, Víctor, gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Ahora sí, 11:26, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado más allá del mundo del deporte en España y en el mundo. Para ello está preparado ya Rubén Prieto. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Nos tenemos que situar en Brasil. Hace pocos minutos cerraban los colegios electorales del país tras una jornada electoral en la que 156 millones de personas estaban llamadas a las urnas. A esta hora, con casi el 7% del voto escrutado, Jair Bolsonaro sería el ganador momentáneo de estas elecciones, con casi un 49% de los votos, 7 puntos más que Lula da Silva. De confirmarse este resultado, Bolsonaro se quedaría a las puertas de ese 50% que le daría la elección directa en primera vuelta y tendría que enfrentarse a da Silva en la segunda vuelta de las elecciones prevista para el próximo 30 de octubre. Todo esto, como te cuento, una jornada que se ha desarrollado con tranquilidad tanto en el país sudamericano Como aquí en España, en nuestro país residen más de 30.000 brasileños que a lo largo de hoy han podido elegir a su futuro presidente. En Madrid se vota en la Casa de Brasil. En ese punto hemos encontrado a brasileños como Luciana. Aunque no le convencían ninguno de los dos favoritos, tenía claro a quién iba a dar su voto.
Por más que no te guste a Lula, es la única esperanza para quitar a un tío que en pandemia ha sido el culpable por la muerte de millones de personas en Brasil. Entonces ahora da igual si te gusta izquierda, derecha, ahora lo importante es quitar Bolsonaro. Y para quitar Bolsonaro hay que votar en Lula, y ya está.
Seguiremos pendientes de cómo avanza ese escrutinio en Brasil en un día en el que la OTAN ha alertado de la movilización del submarino nuclear ruso Belgorod, el más moderno de la flota de Vladimir Putin. Mide unos 180 metros de largo y puede mantenerse hasta 4 meses bajo el agua. Lo que más preocupa de este submarino es el misil nuclear Poseidón, también conocido como el arma del apocalipsis, diseñado para atacar ciudades costeras. Según distintas fuentes, este submarino se encontraría en aguas del Ártico tras su posible implicación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. De confirmarse, sería el último desafío de Putin en uno de los momentos más delicados de este conflicto para el propio régimen ruso, que continúa retrocediendo en el este de Ucrania. Este domingo, el presidente Volodymyr Zelensky anunciaba que la ciudad de Limán, situada en la región de Donetsk, se encuentra completamente liberada de las tropas rusas.
Limán se encuentra completamente despejada. Gracias a nuestros militares, nuestros soldados. Gloria a Ucrania.
Slava Ukraini.
Y otra de las últimas voces en criticar todo lo acontecido en suelo ucraniano ha sido el Papa Francisco. El Santo Padre, en su tradicional rezo del Ángelus, ha expresado su preocupación por el riesgo de una escalada nuclear en el planeta.
Deploro vivamente la grave situación creada en los últimos días con nuevas acciones contrarias a los principios del derecho internacional que aumentan el riesgo de una escalada nuclear hasta hacer temer consecuencias incontrolables y catastróficas a nivel mundial.
La tensión aumenta justo cuando 9 países del este de Europa apoyaban las aspiraciones de Ucrania a entrar en la OTAN, una adhesión que no parece cercana, al igual que la de Suecia y Finlandia. Recordemos que todos los países miembros deben votar a favor. Aquí es donde entra en juego Turquía. El presidente Erdogan ha vuelto a poner de manifiesto sus diferencias con la Alianza Atlántica en lo que respecta a la unión de estos dos países. Lo ha dejado claro: hasta que no se cumplan las demandas turcas, su voto seguirá siendo no.
Estamos monitoreando cuidadosamente si Suecia y Finlandia cumplen sus compromisos. Por supuesto, nuestra asamblea tomará la decisión final en el nombre de nuestra nación. Mantendremos nuestra postura de principios y determinación sobre este tema hasta que se cumplan las promesas hechas a nuestro país.
De lo que también seguimos pendientes es de lo ocurrido en las últimas horas en Indonesia. Ya son al menos 125 las personas que han fallecido por los disturbios que tuvieron lugar durante un partido de fútbol en la isla de Java. Del más del centenar de fallecidos, cerca de 20 serían niños y además unas 200 personas habrían resultado heridas. De vuelta a nuestro país, nos encontramos a pocos minutos de comenzar una semana clave dentro del panorama político y económico actual. El Ejecutivo sigue trabajando en sus presupuestos. Su objetivo sería aprobarlos en el próximo Consejo de Ministros del martes, aunque la negociación con los socios de gobierno continúa encallada. Eso el martes. De cara a mañana, está previsto que el propio Ejecutivo se reúna con los sindicatos para abordar esa subida salarial del funcionariado. El gobierno propone una subida del 9,5% en los próximos 3 años. Miguel Borra es el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Explica aquí en COPE que la oferta que ha puesto el gobierno sobre la mesa no cumple con sus expectativas.
La oferta que en estos momentos tiene la administración encima de la mesa es claramente insuficiente. Si tenemos en cuenta la evolución de la inflación en estos momentos y la pérdida del poder adquisitivo que arrastramos en los últimos años.
Desde la patronal se demanda una mayor subida en el sueldo, además de medidas adicionales relativas a la jornada laboral e inclusión de género, medidas que de momento el gobierno no ha querido concretar por escrito. Y voy acabando ya, Joseba, y lo hago con Miss Cafeína, que a esta hora está ofreciendo un concierto junto a Barry Brava en el Festival CaixaBank Madrid Live Experience. Y para aquellos fans del grupo, desde el próximo jueves al sábado les podremos disfrutar de nuevo, aunque esta vez en Valencia.
Tienes malos compañeros en la redacción de deportes, Rubén, porque han apostado aquí que ponías Pimpinela hoy, fíjate.
No ha habido suerte.
Mis cafeína.
Lo siento por ellos.
Pues fíjate, para que veas lo que dicen. Un abrazo, feliz semana, Rubén, gracias.
Hasta luego, Joseba.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:32, 10:32 en Canarias, tenemos 28 minutos por delante y lo primero que vamos a hacer es irnos hasta el Estadio Santiago Bernabéu para saber qué se ha dicho o qué se está diciendo después del Real Madrid 1, Osasuna 1. Miguelito, Arancha, vosotros diréis.
Pues mira, está hablando Ancelotti, ha dicho que lo de Courtois es unas molestias en el nervio ciático, que mañana va a ser sometido a pruebas para saber si va a poder jugar el próximo miércoles contra el Shakhtar. Y continúa la rueda de prensa del técnico italiano.
Victoria en el Madrid, un poco valoración del partido. Entiendo que por esos dos cambios que no estaba usted muy contento con la actuación de su medio campo, sobre todo.
Yo creo que en general el partido no ha sido bueno como queríamos, porque la intensidad de la primera parte no ha sido. Era un equipo bastante flojo, poca intensidad con balón, poca intensidad sin balón. No era un problema de los medios, era un problema en general, la línea no presionaba, la línea de defensa no presionaba mucho. La segunda parte, después el empate, ha sido una segunda parte mejor sobre el perfil de la intensidad, mucho más intensidad. He hecho los cambios para meter piernas frescas.
Así que crítico con la primera parte de su equipo, Carlo Ancelotti, más contento, más satisfecho con lo que ha visto en los segundos 45 minutos. Jagoba Arrasate se habrá ido encantado, ¿no? Arancha, supongo. Arancha. No está Arancha. Bueno, pues a partir de las 12 les contará Arancha lo que ha dicho Jagoba Arrasate. Miguelito, no te quiero interrumpir porque estás en plena rueda de prensa, pero simplemente para reseñar, luego lo hablamos en el tertulión, que la asamblea de compromisarios ha sido una balsa de aceite y el mensaje al Kelafi, básicamente, ¿no? De Florentino Pérez.
Sí, ha sacado todo adelante el presidente del Real Madrid. Déjame preguntar a Ancelotti, que me toca, y después si quieres te resumo esa asamblea.
Venga.
El partido no ha salido como queríamos salir. Aparte de todo, el partido estaba ganado. Pero no hemos tenido la suerte para marcar el penalti. Lo sentimos, pero tenemos que mirar adelante. Este equipo hasta ahora ha hecho muy bien. Seguirá siendo muy bien.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo para el Tiempo de Juego de COPE. ¿Cómo ha visto a Karim, que prácticamente lleva un mes sin jugar? No tiene suerte con los penaltis, con Osasuna. El año pasado falló dos, este falló uno, ha terminado el partido. ¿Cómo le ha visto?
No ha sido su mejor partido, pero es bastante normal. Después, una baja de algunos partidos. Yo creo que ha entrenado muy fuerte. Probablemente no está tan fino, tan fresco, pero necesitaba trabajar para los próximos partidos.
Hola, mister Miguel.
Pues esa es la respuesta de Carlo Ancelotti a Miguelito sobre el partido de Benzema, que no ha sido el partido más brillante, se le ha notado un poco la inactividad. Miguelito, ¿quieres apuntar algo más de la asamblea o lo dejamos para luego?
Sí, te puedo contar. Paseo militar de Florentino Pérez, las cuentas aprobadas sin ningún problema. Recordemos esos dos números principales, el presupuesto para esta temporada de casi 770 millones de euros, la cuenta de beneficios de la pasada campaña, casi 13 millones de euros. Además, bueno, pues en el discurso, que ha durado una hora y cuarto, defensa a ultranza del proyecto de la Superliga, con ese mensaje contundente al presidente de la ECA, al Kelaifi. Igual no conocen al Real Madrid. Esa comparación, por ejemplo, entre la cantidad de duelos que ha habido en los últimos años entre Nadal y Federer y Nadal y Djokovic, en comparación, por ejemplo, al Real Madrid-Chelsea, solo cuatro enfrentamientos, o Real Madrid-Liverpool, solo seis. La comparación también con la NFL en cuanto a consumo de derechos de televisión. Y luego, pues, el nombramiento de Amancio Amaro como nuevo presidente de honor del Real Madrid, que además ha hecho el saque inicial en el partido esta noche.
Efectivamente, le hemos visto salir acompañado de Karim Benzema. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Barça viajará mañana hacia Milán, Inter-Barça el próximo martes. ¿Qué secuelas, qué consecuencias ha dejado la victoria de ayer en Somos?
Bueno, pues muy buen ambiente hoy en el entrenamiento y también felicidad, porque más de dos años después el Barça recupera el liderato en Liga tras este tropiezo inesperado del Madrid. Pero la realidad es que no hay demasiado tiempo para festejos, porque ahora ya toca pensar en Champions. Xavi va a esperar a mañana mismo, antes de volar a las 10:30 a Milán, para dar la convocatoria. La única novedad que podría entrar es Frenkie de Jong, que todavía no tiene el alta médica, siguen de baja Memphis y los tres defensas, Araujo, Koundé y Bellerín, así que tiene que acabar de meditar la línea defensiva al técnico. Ayer, por ejemplo, no jugaron ni un minuto ni Marcos Alonso ni Eric García. Podría haberlo reservado pensando en la Champions. Mañana por la tarde hay rueda de prensa de Xavi desde Milán. Veremos si nos da alguna pista. Y Lewandowski, como gran protagonista, hoy ha aprovechado después del entrenamiento para ir a dar una vuelta en bicicleta por la Barceloneta con su mujer, sus hijas y unos amigos. Es el protagonista de todas las portadas y acaba también de conceder una entrevista, o al menos ha trascendido esta entrevista, a un medio polaco, donde, entre otras cosas, reconoce que le sorprendió mucho la pretemporada con Xavi porque fue incluso más dura que la del Bayern y esperaba que aquí en el Barça fuese más fácil.
Anda, pues mira, pues llamativa esa declaración, sí, porque parece que en Alemania se trabaja más el aspecto físico que aquí, pues no debe ser así. Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Cambio de esquema, cambio de sistema, el Atleti Madrid recuperó buenas sensaciones en el Sánchez Pizjuán y le va a hacer falta para enderezar un poco el rumbo a la Champions.
Sí, sí, pero bueno, la alegría que se llevó ayer el equipo, de que en Sevilla siempre le cuesta mucho los partidos, le va a servir de vitamina para lo que viene el martes frente al Brujas, el inesperado líder del grupo, y mañana se va el Atlético de Madrid. Hay tres nombres propios en la mañana de hoy. Felipe, ojo, porque el club ha dado un parte médico, lesión muscular, muslo izquierdo. Cuando hablan de lesión muscular normalmente están hablando de algún tipo de rotura, así que mínimo yo creo que va a tener Felipe 3-4 semanas. Nahuel Molina, lo contábamos anoche, por fortuna solo sufrió un calambre, porque el gesto cuando abandonaba el campo y tuvo que retirarse del partido era medio raro. Y De Paul, del que tú hablaste bastante el viernes sí, con los Oasis,
sí.
Bueno, pues ha vuelto hoy a entrenar. Vamos a ver si mañana le mete o no en la lista de convocados. Yo me sorprendería, esto es opinión, no es información, conociendo al Cholo, me sorprendería que mañana lo metiera en la lista.
Bueno, pues era bueno, vamos a esperar. Atención, a ver qué pasa. Hasta el tertulión, Antoñito, gracias.
Adiós, hasta luego.
Vamos a repasar lo que ha sucedido en el resto de los partidos y las consecuencias, la resaca que han dejado, por ejemplo, el Girona 3, Real Sociedad 5. Joaquín Bacigalupo, hola Joaquín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hay que coger el vídeo del partido y llevarlo a todas las academias de los chavales, donde aprenden a jugar al fútbol, para enseñarles lo que no deben de hacer en defensa, viendo lo que han hecho hoy el Girona y la Real.
Totalmente, totalmente. Cuando se dice que hay un partido que es de ataques y no de defensas, es la definición de lo que pasó hoy en Montilivi. 8 goles vimos, como decía, Girona 3, Real Sociedad 5, partido de mucha, mucha ida y vuelta. Y con un dato curioso, la Real Sociedad pateó 5 veces entre los 3 palos y metió 5 goles, con lo cual la efectividad del 100% de los de Imanol Alguacil. La guinda del pastel, además, que volvió Carlos Fernández, después de 15 meses sin estar en convocatoria y de varias lesiones, volvió a jugar, tuvo unos minutitos en los últimos minutos del encuentro, así que la mejor noticia fue esa. Después pasaron por rueda de prensa, por supuesto, Michel e Imanol Alguacil, orgulloso, decía Michel, por todas las ocasiones generadas ante lo que era un equipazo, pero obviamente que frustrado por la derrota. E Imanol Alguacil decía, medio contento, así tal cual lo definió.
Muy bien. Hasta mañana, Joaquín, gracias.
Chao, chao, un abrazo.
Nos vamos a Vigo, Santi Peón, hola Santi.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Celta sabe ganar sin Yago Aspas.
Sí, curiosamente, porque la verdad es que el partido de hoy entre Celta y Betis tuvo de todo, incluso antes de que echase a rodar la pelota, ¿no? Con esa noticia que saltaba más o menos una hora antes de que empezase el partido, de que Yago Aspas no podía participar porque tenía una indisposición estomacal, llevaba mucho tiempo ya vomitando, y eso que al final el Príncipe sí pudo tener algunos minutos. Como digo, el partido fue muy bonito, fue muy entretenido, empezó pronto además con ese gol, el primer gol en el fútbol profesional que hace Gabri Veiga. Ha nacido una estrella en la cantera del Celta, tiene una pinta sensacional este chico, y un partido que después cambia de forma radical ya con el 1-0, con la expulsión, la polémica expulsión, o al menos eso entienden en el Betis, de Luis Felipe, del central, de uno de los centrales que dispuso hoy Manuel Pellegrini. El partido después entró ya en una dinámica muy bonita en la segunda parte. Hubo opciones para que los dos equipos marcaran, en el caso del Betis el primero, más goles en el caso del Celta, y evidentemente la polémica también se trasladó, como era de esperar, Joseba, a la sala de prensa. Vamos a escuchar a Manuel Pellegrini, al entrenador del Betis, cargando duramente contra el VAR y contra Soto Grado, el árbitro del partido.
Acabamos de ver un equipo jugar un partido extraordinario, 70 minutos con un jugador menos, donde la expulsión fue determinante, una expulsión que el árbitro estimó amarilla y el VAR da la impresión que manda más que el árbitro. Venía un jugador cerrando, así que no había ninguna razón por la cual se roja, pero esta vez sí el VAR intervino y mandó.
Pedrito, ¿tiene motivos de queja Pellegrini? La expulsión parece bastante clara.
Sí, en la exposición que hace Pellegrini hay un poco de incoherencia, porque dice, soy partidario del VAR, pero no me gusta que el VAR intervenga, que entonces es incompatible una cosa con otra. Sí, si está el VAR es para que intervenga.
Sí.
Es cierto que en algunas ocasiones, en este tipo de jugadas, el VAR no interviene, pero yo creo que era una expulsión. Vista la jugada repetida en la televisión, los dos defensas del Betis, que están más alejados de la jugada, están bastante lejos,
sí,
decir,
que
no podían llegar,
sí.
Y la tarjeta roja yo creo que está bien decretada. Lo que sí pasará a la historia de este partido son porque el Betis ha hecho tres faltas y le ha sacado tres amarillas y una roja.
¿Tres faltas en todo el partido?
Tres faltas en todo el partido.
Caray.
Son tres amarillas y una roja.
No sé, han sido faltas claras.
Y el Celta ha hecho 26 faltas. Joder. Cuatro amarillas. Veamos, 26 faltas, 4 amarillas, digamos que tiene una cierta lógica, suele pasar. Es cierto que el Celta es el equipo que más faltas ha hecho en un partido de esta liga y el Betis es el que menos ha hecho. Lo que es muy llamativo es que el Betis con 3 faltas tenga 3 castigos de amarilla y una roja.
Efectivamente. ¿Algo más, Santi, desde Vigo?
Nada más, que ha llegado esa importante victoria y por supuesto mandarle un abrazo enorme al Chacho Gutet, que recordamos que está, por motivos personales, ha tenido que viajar a su país, a Argentina, para resolver, como decimos, unos asuntos personales importantes. Así que desde aquí, un abrazo enorme para el entrenador del
Celta. Sí, ya nos has contado esta tarde que se espera que regrese enseguida, así que sería una buena señal.
Ojalá.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, gracias a ti, Joseba.
Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique.
Querido mío, buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, pues todavía impactado por el error de Álvaro Fernández.
Sí,
¿no?
Ha sido lo que ha marcado el partido y eso que ha sucedido en el último instante del partido, lo que pasa es que ha tenido tanta incidencia en el resultado, en el marcador del mismo, que se ha convertido desgraciadamente para él y para el Español en el protagonista.
Claro, partido intenso, partido yo creo que bonito, muchos nervios en el estadio, un Valencia que no había sumado fuera, un Español que tampoco había sumado en casa, gol de Gabriel Paulista y cuando peor lo estaba pasando el Español, dos buenos goles de José Luis de Darder. Y parecía que el Español tenía el partido atado. Comer hace una especie de despeje, el balón que se envenena y lo ha reconocido el propio Álvaro Fernández a un compañero suyo. Tío, me pensaba que iba fuera, el balón se cuela en la portería, 2-2.
Sí, porque incluso la podía haber parado, pero encoge los brazos porque había perdido un poco la perspectiva de la portería, encoge los brazos y se le cuela.
Sí, además, esa jugada llega 2 minutos después,
sí, de otro fallo,
de otro error que la ha salvado de milagro.
Bueno, ha sido un error muy grosero el que ha cometido, pero luego la reacción ha sido espectacular para evitar que el balón entrara.
Sí, sí.
Sí. Sí, manos blandas y luego la saca debajo de la línea, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin, así ha dejado de fastidiado este error y este 2-2, en definitiva, al entrenador del Español, Diego Martínez.
Y es verdad que, pues bueno, pues el nivel de frustración, pocos partidos yo en mi carrera he acabado con tanta frustración, lo tengo que reconocer, muy, 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 muy pocos.
Pues está fastidiado el Español.
Sí, es verdad que el segundo gol del Español es un poco fallo del portero de Valencia. No de esa misma dimensión, pero es un balón que pasa prácticamente por el centro de la portería y el portero...
¿El gol de Darder?
No hace nada el portero de Valencia para parar la pelota. Pero bueno, no es la misma dimensión, pero también es un poco fallo.
Claro. Recordar que Mamar Dasbili ha fallado en esa acción y que Marcos André y Braithwaite han sido expulsados.
Hasta mañana, Quique, gracias.
Chao, chao.
Dejamos el fútbol, vamos a hablar del mundo del motor. Ya está Carmichael por ahí. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Un gran premio de Singapur que venía precedido por los anuncios de lluvia y la lluvia ha tenido una incidencia clarísima y directísima en la carrera.
Total, total. Lo que pasa es que ha sido hemos visto más que una competición preciosa de adelantamiento, de otra cosa por el director de carrera, ha sido muy temeroso y no ha puesto el DRS hasta los últimos 20 minutos. Ha pasado muchas cosas, ha habido muchos errores, muchos pilotos se han equivocado, entre ellos Verstappen, que ha acabado séptimo, o Hamilton, que ha tenido una de sus peores carreras en Mercedes, y ha habido otros que no, y uno de ellos ha sido Carlos Sainz, y por eso ha acabado tercero, otro podio para el piloto madrileño en una carrera que ha ganado Sergio Pérez, y yo creo que ha sido un pequeño fiasco de Charles Leclerc, porque Leclerc tenía que haber estado a menos de 5 segundos, al final de la carrera han penalizado, como se temía que iba a pasar, a Sergio Pérez por no mantener la distancia con el coche de seguridad en las dos ocasiones que ha habido coche de seguridad y él, como no ha conseguido estar a esos menos de 5 segundos, al final ha perdido la carrera. Era una gran oportunidad para Leclerc de lograr una nueva victoria, no la ha conseguido y así estaba Carlos Sainz al acabar el Gran Premio. No le ha gustado su ritmo, no ha estado cómodo con el coche, no ha sido quizás su mejor carrera. Pero, hombre, salvar los muebles con un podio está bastante, bastante bien. Vamos a escuchar.
Sí, bueno, lo escuchamos un poquito más tarde.
Ah, vale.
Sí, porque estaba contento. Ha sido una carrera complicada, ha dicho sí. Carlos Sainz, pero satisfecho por, evidentemente, haber subido otra vez al podio. Porque es que, claro, sube al podio y nos parece ya una cosa muy normal, pero es algo que hay que resellar cada vez que sucede. En este caso, con el piloto madrileño.
No, no, está claro, está claro.
Vale.
Está claro, está claro. Está claro que es algo que está muy bien que suceda así. Pero bueno... hay que seguir destacándolo, sobre todo por eso, porque en un mal día pues se ha quedado 7 segundos de su compañero de equipo, que se supone que algunos siguen diciendo que es un mega líder y que está en la mesa de Verstappen, Hamilton y de Fernando Alonso. Y luego está lo de Fernando.
Sí, esa es la otra cara de la moneda y además hoy ya no se ha aguantado.
No, no, hoy no se ha cortado. No se ha cortado nada. Está harto, ¿eh? Está harto porque son 60 puntos y la cuenta que ha hecho es correcta, ¿eh? Son 60 puntos por problemas mecánicos esta temporada. Estaríamos hablando de que se estaría situado por delante de Norris, con 119 puntos. El mejor del resto, claramente. Está haciendo un año absolutamente excepcional en cuanto a prestaciones. Hay un piloto en su apogeo que se llama Esteban Ocon, que ganó en Fórmula 3 a Verstappen, que va sensiblemente más despacio. En fin, y además 8 vueltas que no podía pasarle Max Verstappen. No conseguía adelantarle, no conseguía un resquicio para poder adelantar en otra lección, al estilo de la de Hungría que hizo contra Lewis Hamilton, de cómo hay que defender en un circuito en el que es complicado pasar. Estas son las palabras absolutamente decepcionado Fernando Alonso.
Otra vez hemos perdido 8 puntos o 10 puntos, los que fuesen. A lo largo del año ya eran creo 50, o sea que volvemos a sumar otros 10. Perder 60 puntos en un campeonato es inaceptable, así que muy, muy disgustado por esto, porque creo que había sido unas buenas prestaciones por mi parte todo el fin de semana y otra vez que se truncan por una avería mecánica al 14.
Tiene pinta de que va a ser un final de campeonato bastante complicado para Fernando Alonso y su relación con Alpine, ¿eh? Una vez anunciada ya su marcha a otra escudería.
Bueno, sobre todo el problema que hay es que Alpine no le está dando ni agua. En este tiempo que no ha cambiado motor Fernando Alonso, ha cambiado 2 motores Ocon, que por cierto también ha reventado ese motor, o sea, es un problema de fiabilidad que tiene Alpine. Pero es que 2 veces ha ido con motor fresco y en Monza le tocaba a Fernando, o le hubiera podido tocar, pero no cambiaron porque el que cambiaba motor por segunda vez era Ocon. Evidentemente la escudería francesa quiere que Ocon destaque porque se quedan con él para el año que viene, pero está viendo que el crono dice lo contrario. Y en el camino McLaren ha pasado al PIN en constructores y van a perder dinero para el año que viene como se descuiden y dejen y no pongan el máximo y la máxima calidad y los máximos controles en su mejor piloto, que es Fernando Alonso, y se dejen de historia. ¿Se va a otra escudería? Bueno, pues así es la vida, pero los puntos dan dinero y si Alonso no vuelve a tener buenos resultados, se van a quedar por detrás de McLaren.
Pues vamos a ver lo que pasa. ¿Quedan 4 carreras, 5?
Nos quedan ahora mismo 4 carreras para el final. Y en este momento Verstappen es casi campeón porque, a ver, necesita ganar y con vuelta rápida para ser campeón en Japón. Y la verdad es que Red Bull está muy fuerte sobre Leclerc. O ganar sin vuelta rápida y que Leclerc termine tercero. O ganar y que sea segundo Verstappen sin lograr la vuelta rápida, Verstappen, Pérez sin lograr la vuelta rápida. Es decir, que lo tiene muy bien para lograrlo en la casa de su motorista. Pero también es cierto que no hay un artículo por el que diga que tiene que ganar y que puede pasar de todo en Japón. Hay amenaza de tifón, ya sabes cómo es Suzuka, de repente hay un tifón, luego resulta que el tifón gira y se podía haber corrido. Bueno, pueden pasar cositas. Vamos a ver qué sucede, pero desde luego el Mundial ya tenía el primer match ball, no ha estado bien en su primer match ball, pero vamos, ahora lo tiene, yo creo, bastante, bastante bien para un circuito que en teoría tiene que ir bien al Red Bull.
Ya, lo que pasa es que cuando vienen mal dadas, fíjate que le van bien las cosas, es campeón del mundo y va a volver a ser lo más Verstappen, pero como sí. Se le tuerza un poco la situación, bueno, saca a relucir todo el carácter ese que tiene, que sí, es un carácter sí. Diabólico, ¿eh?
Sí, 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 sí. Porque el blocaje que ha hecho ha sido una locura, se ha pasado de frenada a lo bestia. Yo te tengo que decirte una cosa, ha sido un error, claro, pero fíjate que lo estaba haciendo por el puesto que al final ha ocupado Norris, ¿no? Por la cuarta, quinta posición, ¿no? En ese momento de la quinta posición. Yo, dentro de que es un error grande, he echado de menos eso en Leclerc luchando por la victoria. Quiero decir, te coges, estás a 4 décimas, te tiras, a ver qué pasa. Pero sí, sí, yo creo que sí, que ha estado fallón, ha fallado la salida, se ha equivocado con el mapa de salida, ha sido su peor carrera porque tenía que remontar y se pone nervioso. Se pone muy nervioso cuando ve que no pasa, a pesar de que tenía un coche que iba muy bien y un gran ritmo de carrera. Y hemos visto el lado oscuro de Verstappen, que llevábamos, yo creo, pues, prácticamente desde Monza del año pasado, que hizo aquello con Hamilton, aquel error que se subió encima del piloto británico. No habíamos vuelto a ver el Verstappen salvaje del pasado.
Pues así está el mundo de la Fórmula 1. El próximo domingo es a las 7 de la mañana la carrera, ¿no?
A las 7 de la mañana, y la vamos a dar en COPE Más y también en las aplicaciones y en la web, con todo el equipazo de retransmisiones, así que contaremos qué pasa. A lo mejor no gana Verstappen, vamos a ver qué sucede.
Bueno, como se vaya alargando esto, a ver si se va a poner nervioso.
Como se alargue, ¿verdad, América? A ver, el plan de Red Bull era a ver si se proclama en Japón y luego le damos la victoria en México a Checo Pérez. Ahora ya ha tenido una segunda victoria a Checo Pérez, que ha estado muy bien toda la carrera, sobre todo el tramo final. Bueno, pues, en fin, los guiones se escriben, pero a veces salen como salen.
Los renglones torcidos.
Exacto.
Muy bien, Carmichael, lo comentaremos a lo largo de la semana. Gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Y el mundo de las motos nos ha llevado hoy hasta Tailandia, una carrera también muy marcada, unas carreras muy marcadas por el mal tiempo, por las lluvias. Ha provocado, por ejemplo, que la carrera de Moto2 haya tenido que ser reducida prácticamente a la mitad. Se ha retrasado también la carrera de MotoGP. Es que allí cuando llueve, llueve de verdad. Y por eso Borja González ha cogido el avión en cuanto ha podido para marcharse, para volver a España, y antes de irse nos ha dejado el resumen.
Buenas noches, Joseba. Ha sido un día poco fructífero en cuanto a resultados este de Tailandia. Eso sí, lo bueno es que no ha fastidiado ninguna de las clasificaciones generales. En Moto3, la única de las tres carreras en seco, ha ganado Foggia, y quinto ha terminado Guevara, que al final ha sacado un puesto bastante bueno que le deja 49 puntos de ventaja sobre el italiano, porque García, que era el anterior segundo de la clasificación, ha cometido un error y no ha puntuado, y esa ventaja que tiene Guevara ahora mismo le permite pensar en poder cerrar el Mundial en la próxima carrera en Australia. Si gana, ya sería campeón del mundo, y a partir de ahí tendríamos que hacer cuentas si el resultado no es una victoria. Moto2, hemos tenido un día en el que ha habido dos banderas rojas y todo se ha decidido en cinco vueltas, tan pocas vueltas como que se han repartido solo la mitad de los puntos. Ahí hemos sacado el único podio español, el tercero de Aaron Canet, y lo bueno es que en la general Augusto Farnés solo ha perdido medio punto con respecto a Gura, ahora tiene un punto y medio de ventaja en la general. Y en MotoGP, pues podría haber sido un buen día para Aleix Espargaró, porque ha fallado estrepitosamente en el agua Quartararo. Ha ganado Oliveira, tercero ha quedado Bagnaia, que ahora está a dos puntos en la general del piloto francés, y Aleix Espargaró con su undécimo puesto se mantiene a 20 en la general, lo que le da todavía opciones de poder pelear por el título.
Pues fíjense, en Moto2 hay un punto y medio de diferencia y en MotoGP hay dos puntos de diferencia entre el primero y el segundo clasificado. Así que vaya grandes premios nos esperan para el desenlace de esta temporada en el Mundial de Motos. A 5 minutos de las 12, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de mensajes, como siempre, al 637-23-0010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo en el tertulión también a @tjcope, que es el Twitter y el Instagram de Tiempo de Juego. Decía un oyente, el numerito de la cabra salió el año pasado, pero este año ya no toca. Los cambios hay que hacerlos en la victoria, y se tenía que haber buscado un 9 top, que Benzema ya tiene 35 tacos. Que Benzema estaba bien, el Madrid ha jugado con 10 todo el partido, no ha corrido nada y encima va y falla el penalti. Cuando te dejas puntos en estos partidos es cuando se pierden las ligas. Otro oyente dice, de 100 partidos como el de hoy, el Madrid gana 99, no seáis resultadistas. El Madrid ha hecho un buen partido, o mejor dicho, una buena segunda parte. Vosotros seguid dándole bola al Madrid y al Barça, que los Leones estamos agazapados a 3 puntitos. Cuidadín con nosotros. Y decía otro oyente, Granguas, buen intento de mangazo a los pamplonicas. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas ya están en su sitio. Y escucha, Joseba, lo que nos dice este otro oyente sobre el partido del Bernabéu de esta noche.
Soy el primo de Pamplona, el de Osasuna. Esta noche supongo que sí hablaréis, ¿no?, de Osasuna. Y del mangazo, Tomás, del mangazo que le habéis pegado a los pobres navarricos. Buenas noches, amigos.
Mangazo en el Bernabéu. Insisto en lo que decía al principio, hay, no sé, se le ha dotado de una dosis de dramatismo a este empate del Madrid. Debe ser porque venía de ganar todo, pero vamos, es un empate que no sé.
Digamos que, fíjate, el otro día estoy mirando que el Barcelona y el Madrid me han ganado los dos en 5 jornadas seguidas, cosa que no pasaba desde la temporada 2016-17, cuando en las últimas 5 jornadas tenían que ganar los dos porque estaban luchando por el título, y antes había pasado bastante más veces en la época de Mourinho y Guardiola, pero digamos que estábamos más o menos en la situación anterior en la que ganaban todas las semanas los dos y se iban a 100 puntos, o a casi a 100 los dos. Bueno, pues este empate, pues está bien, de vez en cuando tienen que tropezar, ¿no? Para que haya un poco de emoción, porque es que si no...
Y sobre todo para que los rivales sepan lo que es también arañar sus puntos.
Claro, es que si en Madrid y Barcelona ganan todos los partidos, pues vaya aburrimiento.
Pues que claro, claro.
Por cierto, que el Atleti, antes ha dicho un oyente, que están ahí agazapados a tres puntitos, he comentado antes que con la liga tan avanzada no estaban Madrid, Atleti y Barça en los tres primeros puestos, es decir, los tres equipos que han estado siempre en primera, desde 1998. Pues es que el Atleti está muy contento. Años.
Al Atleti le viene ahora un mes muy bonito por delante, sí. ¿Eh? Ahora tiene Sevilla, después recibe al Atlético de Madrid, viaja a Getafe, recibe al Barça.
Está... Ha tenido un calendario como el Madrid y el Barça, por cierto, con rivales más o menos de la zona baja de la clasificación, y encima el Atleti ha jugado 5 partidos en casa y 2 fuera. Digamos que ahora es cuando tiene que demostrar de verdad si quiere estar arriba o no.
Pues muy bien. Lo hablaremos todo en el tertulión, así que aguántenos un par de minutos que empezamos ya.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.